Hemos venido meditando acerca de que el mandato de Dios es para sus discípulos. Lo segundo que meditamos es que la gran comisión, el mandato de Dios es ir, salir, que vayamos con el mensaje de Dios llevando esa esperanza. Y hoy continuamos con esta serie, el mensaje número 3, mis hermanos, y el título de este mensaje es el mandato de hacer discípulos. La semana pasada vimos el mandato de ir, hoy nos toca y corresponde ver el mandato de hacer discípulos. Recuerdo que hace tiempo me invitaron a predicar en una iglesia, hermanos. El pastor andaba de vacaciones, así que estaban sus discípulos. Y antes de la predicación, se acerca un hermano y toma la oración por el mensaje. Y cuando él estaba orando, cuando ese hermano discípulo del pastor que estaba de vacaciones estaba orando, dije, no está el pastor físicamente, pero está a través de ese hombre, de ese discípulo. Porque la oración que hizo era muy familiar a la del pastor. ¿Y a qué le llevo con esto? Que el discipulado tiene que ver con transmitir vida. Y ese pastor se había reproducido o había influenciado la vida de ese discípulo. Ahora él es el que está a cargo de la iglesia. Así que mis hermanos, haced discípulos. Vea lo que nos dice el versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El mandamiento, la gran comisión es id y haced discípulos a todas las naciones. Y reflexionamos la semana pasada que eso incluye salir, pero también tiene que ver, mis hermanos, con que estoy yo en el área, en el ministerio, en la responsabilidad que Dios nos ha dado, hagamos discípulos. Leeré una versión diferente. Es la Nueva Biblia de las Américas y dice lo siguiente, hermano. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestra versión Reina Valera dice, por tanto, id y haced. Y aquí dice, vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gran comisión nos dice, mis hermanos, que salgamos, que vayamos, pero también que hagamos. No es que sean dos mandamientos diferentes, sino es uno solo. La gran comisión es ir y hacer. Por eso está esa letra Y, ir y hacer. Es el mismo mandamiento. Por cuestiones un poco de enseñanza lo hemos separado, lo hemos apartado, el mandato de ir y ahora nos toca el mandato de hacer discípulos. Pero mis hermanos, Jesús tiene esta autoridad, esta potencia, esta potestad de decirle a sus discípulos ir y hacer discípulos a todas las naciones. Con esa idea, mis hermanos, ¿usted de quién es discípulo? Algunos de ustedes quizás tomaron un discipulado personal. ¿Cuántas de las cosas que hacemos, hermano, es porque alguien nos enseñó? ¿Cuántos de los que estamos aquí tomaron como un discipulado, hermano? Quizás algunas lecciones o incluso algunos también bajo la instrucción de alguien. Eso es discipulado, hacer discípulos. Yo me acuerdo que cuando yo me convertí, el pastor Pitacio, mejor conocido como el hermano Tacho, él me discipuló. Me daba algunas lecciones y lo decía, vamos aquí, vamos a la calle, vamos a compartir. Y él me traía para todos lados. Él me empezaba a compartir unas cosas, cómo enseñar, cómo predicar la palabra. Y muchos de los primeros mensajes era como, no una copia, pero sí muy similar al hermano porque yo estaba bajo la influencia de él. Es decir, la vida de él se empezaba a reproducir en mí. Y quizás a través de este mensaje, mis hermanos, lo más importante es, ¿quién está siendo discípulo? ¿Usted de quién es discípulo? Y aparte, si hay discípulos que usted está formando. Porque Dios nos llama a ir y a ser discípulos. Pero cuando habla aquí de hacer, mis hermanos, esa palabra tiene que ver con convertirse en alumno. Dice, haced, es un verbo que incluye convertirse en alumno. También significa un aprendiz, también alumno y también hermano. Cuando dice, por tanto, id y haced discípulos. Está hablando, mis hermanos, de que usted y yo seamos discípulos, que nos convirtamos en alumnos, en un aprendiz, en un hermano. Jesús llamó a discípulos. No fue Jesús el que les puso cristianos. Dice que Él llamó para que vinieran en pos de Él y dice y os hará pescadores de hombres. Fue ya después, mis hermanos, en la ciudad de Antioquía, allá en Hechos, donde a los discípulos de Jesús se les llamaba o se les empezó a decir cristianos, un Cristo chiquito, porque ellos reflejaban la vida de Jesús, porque ellos reflejaban el carácter de Dios. Un discípulo, mis hermanos, tiene que ver con aquello que ha aprendido, con aquello que hacemos. ¿Cuántos de ustedes, mis hermanos, quizás vieron a su mamá o a su papá hacer algo o no hacerlo y usted lo hace? Mi mamá hacía unas tortillas de harina muy ricas, pero a nadie quiso enseñarle, mamá, a nadie. Mi esposa a veces estaba ahí y cuando estaba ahí la mandaba a la tienda justamente por algo. No quería compartir ese secreto. Entonces, muchos hemos aprendido de los padres, muchos hemos aprendido de los que nos antecedieron algunas cosas. Quizás usted hace un guiso muy familiar, muy parecido como el de su mamá o el de su papá. Dice, qué sazón, qué rico está, porque lo vio o simplemente estuvo ahí pendiente cómo lo hacía. Bueno, cuando habla el Señor de hacer discípulos es que la vida de Él se vaya formando en cada uno de nosotros. El creer, el conocer a Jesús es una parte importante, fundamental, pero es el inicio de la vida. Dios no desea que usted y yo estemos pequeños espiritualmente, sino que crezcamos hasta la estatura del varón perfecto. Que vayamos creciendo, que vayamos haciendo lo que Dios hacía, que vayamos siguiendo las pisadas, las enseñanzas de Jesús. Y como anteriormente veíamos, mis hermanos, Jesús llamaba a sus discípulos y no rápidamente los envió. Los llamaba para que estuviesen con Él. Primero que estuvieran con Él. Que estuvieran viendo, que estuvieran siguiendo, que estuvieran contemplando lo que Jesús hacía y posteriormente Jesús los enviaba. Lo más importante, mis hermanos, es ser discípulo. Porque mucha gente viene al conocimiento de Dios y empieza a ser, mis hermanos, pero se le olvida el ser. Lo más importante es que usted y yo seamos cristianos, que seamos discípulos. Porque cuando usted y yo hacemos sin estar en la vid, cuando usted y yo hacemos sin estar pegados a Dios, todo eso puede ser algo que nos aparte de Dios. Es por eso que Jesús llamó a sus 11 discípulos y les dio este mandato. Primero, quédense, esperen la promesa del Señor. Estamos en Mateo capítulo 28, es lo que Dios les dice también en Lucas. Esperen la promesa del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y tendrán el poder para ser testigos. Y ellos recibieron la investidura, el poder de Dios para hacer la tarea que Dios les había encomendado. Es un mandato, es una tarea divina, mis hermanos, pero Dios da la capacidad y el recurso para que podamos hacer aquello que nos ha enviado. Así que, mi hermano, ¿usted de quién es discípulo? ¿Cuántas quizás de las frases, oraciones que usted dice, la aprendió de alguien? Y qué bueno por esos modelos. Qué bueno porque podemos ver, mis hermanos, que la Biblia, la palabra de Dios, realmente cambia vidas. Que hay modelos que han sido transformados por Dios. Maestros de escuela bíblica que nos enseñan la palabra con la escritura, pero sobre todo con su testimonio, con la vida, con nuestra vida, hermano. Muchos de los que nos enseñaron no fue solamente palabra, sino la vida. Lo que ellos decían, lo que ellos predicaban, se palpaba en sus vidas, en sus luchas, en sus tempestades, salieron adelante porque Dios les sostenía. Así que Dios nos llama, mis hermanos, a entrar en esa escuela del discipulado, en esa escuela de conocer a Dios, en esa escuela de seguirle a Él, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y quizás esta es una de las grandes deficiencias que podemos tener en la actualidad, hermano, como iglesia general. No hay un discipulado. Quizás alguien viene, recibe a Cristo y es el primer paso, pero tiene que ir creciendo. ¿Alguno de ustedes recuerda cuáles fueron esas primeras enseñanzas que le dieron, hermano, en ese discipulado? ¿Qué enseñanza recuerda usted? Hagamos poquita memoria, unos días atrás, unos años atrás. Las enseñanzas o principios bautistas, cómo evangelizar. ¿Qué otras, hermano? reverencia a Dios, conocer a Dios, atributos de Dios, la Biblia como la palabra del Señor. Tantas enseñanzas que hay. Dice, bueno, Jesús llamó a sus discípulos para que estuvieran con Él y les transmitió. La ventaja que ellos tuvieron es que veían la palabra encarnada, que estaban ahí con la palabra viviente. Pedro, Juan, imperfectos, veían a Dios, veían al Cristo que sanaba, que transformaba vidas, que caminaba sobre el mar. Ellos lo vieron, lo palparon. Por eso allá en su primera carta de Juan dice, nosotros vimos al Verbo de vida. Nosotros lo tocamos, lo palpamos, comimos con Él. Nos recostamos sobre su hombro. Es decir, no fue un invento, no fue una doctrina, no fue filosofía, sino que el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y nosotros estuvimos con Él. Y eso cambió nuestras vidas. Y es la palabra que sigue cambiando nuestras vidas, modelada a través de hombres y mujeres de Dios que siguen al Señor. Así como el niño ve al padre o a los tutores o a los que están a cargo y quieren seguir. Yo quiero ser como papá. ¿Cuántos de ustedes decían, no, yo quiero ser como papá? O en su caso como mujer, yo quiero ser como mamá. Porque ese es nuestro modelo, ese es nuestro referente. Usted y yo debemos seguir las enseñanzas de Jesús para que podamos avanzar, crecer. Así que qué importante que podamos reunirnos, qué importante que podamos tener escuela dominical, pero qué importante también, mis hermanos, que usted y yo sigamos escudriñando las Escrituras de manera personal. Que en casa hagamos ese esfuerzo, que este 2023 sea un tiempo de renovación de nuestro espíritu por medio de la palabra del Señor. Bueno, ¿usted cree que a los primeros creyentes se les tenía que decir una, dos, tres mil veces, lee la palabra? Dice que todos los días, hermano, todos los días escuche, por las casas y en el templo, todos los días compartían la mesa, compartían los alimentos, las enseñanzas, perseveraban en la doctrina. Quizás en la actualidad, por las distintas distancias, las distintas actividades, no podemos estar todos los días como congregación, pero sí tú puedes estar unido a la palabra del Señor. Y si tienes la bendición de que tu esposo, tu esposa, tu familia sea cristiana, meditar en la palabra. Y si no, pedir para que ellos vengan al conocimiento de Dios. Jesús llama a discípulos, mis hermanos, para que estén con Él. Entonces, discípulo tiene que ver con alguien que está comprometido, alguien que ha decidido seguir a Cristo, alguien que se inscribe en la escuela del Maestro para seguirle y recibir todo tipo de enseñanza. Vamos a Mateo capítulo 4, verso 18 al 20, mis hermanos. Dice la Escritura, cuando Jesús llama a sus primeros discípulos, Mateo capítulo 4, verso 18 al 20, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores, y les dijo, vengan en pos de mí, y yo los haré pescadores de hombre. Entonces ellos dejaron al instante las redes y los siguieron. Mateo capítulo 4, verso 18 al 20. Leo la versión 60, hermanos. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Jesús está llamando a sus discípulos. ¿Qué estaban haciendo esos discípulos, hermano? ¿Qué era la actividad que ellos realizaban? ¿Cuál era la profesión? Ellos tenían un trabajo. Eran pescadores. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos. Simón, al cual le pone Pedro, y Andrés, su hermano. Echando la red, eran pescadores. Y a ellos Jesús les dice, venid en pos de mí y los haré pescadores de hombres. La Nueva Biblia de las Américas dice, vengan en pos de mí. Vengan. Bueno, les está haciendo una invitación, un llamado a que se sumen. Pero dice también la Escritura que ellos, dejando al instante las redes, lo siguieron. El discipulado, el seguir a Cristo, mis hermanos, conlleva tener un compromiso, conlleva una responsabilidad. Ellos tuvieron que seguirle, hermano, y lo que implicaba en el caso de ellos era dejar sus redes. Dejaron su trabajo, por seguir a Jesús. Dejaron esa comodidad, dejaron quizás esa familiaridad y siguieron a Jesús. Cada uno de nosotros es llamado de distinta manera. No quiere decir que todos tienen que dejar su trabajo, sino al contrario, que ahí en el trabajo tú seas un seguidor de Jesús. Que ahí donde tú estás puedas ser discípulo de Jesús. En el caso personal de ellos era, dejen todo y sígalo. Pero en el caso tuyo, ¿a qué te ha llamado el Señor? ¿Cuál es la responsabilidad, la encomienda de Dios? Por tanto, id y haced discípulos. Que vean esa diferencia, que vean ese impacto, que vean que hay una vida diferente. Ahí mismo, mis hermanos, pero ahora del verso 21 al 22, Mateo capítulo 4, verso 21 al 22. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Lo leo en la Nueva Biblia de las Américas. Dice, y pasando de ahí, Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con su padre, Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Si usted siguió la narración, los primeros, mis hermanos, ¿qué fue lo que dejaron? Versículo 20, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Simón y Andrés. Pero en este caso, versículo 22, que habla aquí de los hijos de Zebedeo, que es Jacobo y Juan, hermano, y ellos dejando al instante, ¿qué? La barca, pero ahora dice, y su padre, y a su padre le siguieron. Enfatizo eso, hermano. El llamado de Dios es personal. Hay algunos que Dios le llama a algo, hay otros que el llamado incluye diferentes cosas. Hay algunos, mis hermanos, que Dios los llama al ministerio y los saca quizás de una posición muy estable económicamente, de una empresa muy lucrativa, los saca de ahí. Hay otros que Dios llama y pueden seguir trabajando, pueden seguir haciendo sus labores. El llamado de Dios es personal, pero lo importante es que cada uno de ellos, mis hermanos, le siguieron. Que cada uno de esta par de hermanos siguieron, decidieron seguir a Jesús. Que ese llamado que Dios tiene para ti, tú sigas respondiendo favorablemente. Puedas responder afirmativa. Que tú puedas seguir al Señor dejando aquello que te impide seguir. Mis hermanos, id y hacer discípulos tiene que ver con que usted y yo estemos primeramente siendo discipulados bajo el Maestro. Él es el Maestro. Mateo enfatiza mucho, hermano, este aspecto del Señor Jesús como Maestro, que enseñaba. Por eso Mateo colecciona las enseñanzas de Jesús. Tenemos en el capítulo 5 al capítulo 7 lo que se conoce como el Sermón del Monte, muchas enseñanzas. El capítulo 3 se condensa, mis hermanos, las parábolas de Jesús. Mateo tenía esa manera de agrupar enseñanzas para resaltar y enfatizar que el Maestro es Cristo, que usted y yo debemos aprender del Maestro, de estar aprendiendo las enseñanzas. Pero mis hermanos, cuando hablamos de aprender no significa solamente tener más conocimiento. Porque quizás muchos de nosotros, al escuchar ese versículo, no lo sabemos de memoria. Lo hemos escuchado tantas veces, en tantos sermones. Lo que implica, mis hermanos, es una decisión, una acción, un paso que debemos seguir. Y creo que Dios ha estado hablando, no solamente en este domingo, sino a lo largo de este mes, de que debemos activarnos, hermano. De que debemos salir de ese punto muerto, personalmente primero, como familias y como iglesia. Creo que este año 2023 Dios nos da la oportunidad, Dios nos da la gracia y Dios nos ha dado vida, hermano, para que podamos servirle. Es ahí donde usted y yo decidimos o decidiremos seguir al Señor o no. Pero la bendición está en servir al Señor. Que el Señor siga renovando a través de su espíritu, a través de la enseñanza en la escuela dominical, a través de la adoración, a través de la exposición de la palabra, que Dios pueda despertar. Despertar nuestro corazón, hermano. Despertar nuestra vida para el Señor. Porque si el Señor nos llamó, hermano, a algo, ¿Qué sentido tendría gastar nuestra vida, gastar nuestro tiempo en otro propósito diferente? Si Dios te llamó a algo, qué tremendo sería que tu tiempo más valioso, tus energías, todo tu primero se vaya a un lugar distinto que Dios no tiene pensado. Así que mis hermanos, desde el lugar, desde la posición que estemos, desde el llamado personal que Dios tiene para nosotros, sirvamos al Señor. Digámosle, Señor, aquí va. Las redes, la barca, mis hermanos, todo aquello que Dios pide. Todo aquel que deje, mis hermanos, casa, padre, madre, por seguir al Señor recibirá 100 veces más en este siglo y en la vida siguiente, vida eterna. Así que ellos decidieron seguir a Jesús, decidieron seguir a Jesús. Estamos hablando de los primeros discípulos, hermano. Andrés, Simón, Juan y Jacobo. Ellos imaginaban todo lo que iba a pasar con sus vidas. Quizás cuando veían señales, veían prodigios, todo estaba y marchaba muy bien. Pero ¿qué cuando las cosas se ponían feas? ¿Qué cuando empezaron a perseguir al Señor Jesús? Que se tenía que esconder por miedo a que lo mataran. Los discípulos también tenían ese miedo. ¿Qué cuando ellos le abandonaron? Mis hermanos, había situaciones difíciles, pero con Cristo somos más que vencedores. En el mundo tendremos aflicción, pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. El discipulado, Jesús nos dice, mis hermanos, que hay que tomar la cruz, que hay que seguirle día a día. Él no plantea seguir a Jesús como un camino fácil. Él no plantea que ser discípulo de Jesús, todo va a marchar bien. Como a veces nos han planteado, si tú sigues a Jesús, tu vida va a ser diferente, vas a tener todo bien, vas a tener quizás todo lo que desees. Pero mis hermanos, ¿cómo terminó la vida de ellos? Algunos exiliados en una isla, algunos muertos, algunos crucificados. Pero creo que tendría que hacer una precisión, no terminó su vida ahí. Fue su inicio para entrar con el Señor. Fue su inicio para tener la vida verdadera en Cristo Jesús. Hace algunos días, mis hermanos, estuve en un retiro y uno de los pastores decía que los cristianos tienen la gran bendición de decidir por qué vamos a morir. En el aspecto de que todos vamos a morir, hermano. Todos. Pero, ¿cómo decidiremos morir usted y yo? ¿Por la obra del Señor o por cuestiones normales? Vale la pena vivir por el Señor, vale la pena que usted rinda su corazón, vale la pena que usted siga al Señor. Aún con todo lo que conllevó para ellos, con toda situación difícil, con toda complejidad, pero ellos, mis hermanos, entraron a la gloria del Señor. Este mundo, mis hermanos, puede apartarnos del camino del Señor. ¿O puede usted tomar la decisión de afirmarse, Señor, te seguiré? Te seguiré, pase lo que pase. Te seguiré, venga lo que venga. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi tiempo a nadie más que a ti. No daré. Y ahí podemos usted y yo poner aquello que puede estar obstaculizando nuestra relación con Dios. Así que, mis hermanos, el Señor nos invita, por tanto, a ir y a ser discípulos a todas las naciones. Jesús llamó a sus discípulos. Bueno, ¿usted recuerda alguna especial mujer que sea así catalogada como discípulo? Porque cuando hablamos de que Dios llama discípulos, no solamente estamos hablando varones, sino también discípulos. Dorcas. Eso viene en Hechos capítulo 9, verso 36. Que en la ciudad de Jope había una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas, que hacía muchas obras y limosnas. Una discípula, hermano, una seguidora de Cristo. Que usted y yo en este 2023 podamos ser, soy discípulo de Cristo, soy discípula del Señor. Sigo al Señor, sigo a aquel que me dio vida, sigo a aquel que se levantó de los muertos, sigo a aquel que tiene promesa de vida eterna. Y esa es la promesa que Él nos hizo, hermano. La vida eterna. El apóstol Pablo, mis hermanos, también tenía esa intención de formar discípulos. Aun cuando el apóstol, mis hermanos, era un hombre muy letrado, muy preparado, siempre se rodeaba de discípulos, siempre preparaba a la siguiente generación. Y esa es una de las cosas que de manera personal, mis hermanos, me ha estado creando un poquito clic. ¿Quién viene después de ti? No somos eternos, hermano. No tenemos la vida comprada. Uno pudiera pensar, no, a lo mejor ya cuando tenga 60 años, pero no. Hay pastores, mis hermanos, que se han ido a más temprana edad que los años que tengo. Pero que podamos preparar a la siguiente generación. Que el maestro de escuela dominical esté preparando, esté viendo al siguiente, a su discípulo. Que el líder de alabanza también esté ya preparando al siguiente. Que el pastor esté preparando al siguiente. El apóstol Pablo, mis hermanos, estaba preparando generaciones para que cuando él ya no estuviera, continuara la obra. No que se acabara el apóstol Pablo y se acabara la obra, sino que continuara. La primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 1, dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Seamos imitadores de Cristo, hermano. Pero veamos modelos, veamos referentes, veamos aquellos que aman al Señor, aquellos que sirven al Señor, y seamos imitadores. Sigamos las pisadas, sigamos aquellos, mis hermanos, que han vivido para el Señor. No todo es malo en la iglesia. No todo es malo, hermano. Hay gente que sacrifica su tiempo. Pudiendo estar en otro lugar, está aquí. Para prepararse, para alabar al Señor, para dirigirnos en los cantos. Mis hermanos, sed imitadores, dice el apóstol Pablo, de él como él ha sido de Cristo. Pero vea esa relación. Él pide que lo imiten a él porque él imitó a Cristo. Si usted y yo imitamos al Señor, la siguiente generación también va a querer imitar al Señor. Pero si usted y yo no seguimos al Señor, no imitamos al Señor, la siguiente generación no va a tener un marco de referencia, va a estar borroso. Que si alguno de sus niños dice, ¿qué significa ser seguidor de Cristo? ¿Qué significa ser discípulo? Hermano, tiempo atrás era más sencillo. Los niños veían, pero ahora ya es muy distorsionado. Incluso la palabra cristiano ha perdido su peso, se ha diluido. Mucha gente dice, yo soy cristiano también. Dice, ¿eres cristiano? Pues, ¿qué cristiano? Porque tu vida no acompaña esa palabra. Así que usted y yo debemos ser discípulos de Cristo. Cristianos, cristitos, imitemos a Cristo. Y se podrá ser cristiano, hermano, en este 2023. Se podrá ser discípulo de Cristo en medio de una generación torcida. Se podrá ser cristiano en medio de todo lo que estamos viviendo, hermano. Sí. Porque los discípulos se desarrollaron en épocas también muy complejas, llenas de maldad. Corinto era una ciudad llena de pecado. Éfeso. Y ahí el Señor levantó un pueblo santo para su nombre. Porque el Señor puede edificarnos sobre su palabra. Es su palabra la que nos sostiene en medio de cualquier generación. Por eso, mis hermanos, volvamos a la palabra, volvamos a ser discípulos que aman al Señor y que aman su palabra. Así que ellos decidieron, hermano, entregar, hablando los discípulos, decidieron entregar su vida por Cristo. Decidieron vivir para Cristo y decidieron morir para Cristo. Dios quiera darnos también ese anhelo, hermano, de vivir para Él y morir para Él. Dice la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 2, el apóstol Pablo se refiere a Timoteo. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 2, y si lo tiene, hermano, le invito a que lo leamos juntos. Es la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 2. ¿Lo tenemos? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Vamos a darle lectura juntos, hermanos. Dice la palabra del Señor así: lo que has oído de mí ante muchos testigos, Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué está diciendo Pablo, hermano? Lo que has oído de mí ante muchos testigos. El apóstol fue testigo, hermano. El apóstol compartió la palabra de Dios ante reyes, ante gobernantes, aún estando en prisión. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otro. Es decir, el apóstol, lo que yo recibí, el evangelio, la buena noticia, el perdón de Dios, las enseñanzas que traen salvación, que yo recibí, ahora te las pongo a ti, te las paso a ti, Timoteo. Y tú prepara a otros hombres. Prepara a unos que vienen después de ti. Prepara, por tanto, mis hermanos, hacer discípulos tiene que ver con que usted y yo preparemos a la siguiente generación. Preparemos a la siguiente generación. ¿Qué hubiera pasado, mis hermanos, si Pablo no prepara a su Timoteo? Y Timoteo, mis hermanos, era un hombre joven, con una personalidad, algunos mencionan tímida. Pero, mis hermanos, no se trata de la personalidad, se trata de la gracia de Dios. Porque el apóstol dice que este tesoro está depositado en vasos de barro. La excelencia del evangelio, la excelencia del poder de Dios está depositado en vasos de barro, vasos frágiles. Pero cuando la gracia, el poder de Dios está sobre nosotros, mis hermanos, podemos cumplir la voluntad del Señor. Así que, Timoteo, usted y yo, mis hermanos, lo que hemos oído ante muchos testigos, esto encarguemos a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La siguiente generación. La siguiente generación. ¿Quién era el discípulo de Moisés, hermano? ¿Cómo se llamaba el discípulo de Moisés? Josué. ¿El de Elías? Eliseo. ¿Y el de Pablo? Timoteo. Tuvo muchos, pero Timoteo era como, él mismo lo llama, mi hijo en la fe. Y que Timoteo, hermano, ya era discípulo cuando lo encuentra Pablo. Dice que encontró un joven llamado Timoteo. De una familia mixta. Madre judía y padre griego. Pero cuando se siembra la palabra de Dios en el corazón del niño, aun cuando haya matrimonios mixtos, la palabra de Dios da resultado. Por eso le dice, mis hermanos, en 2 Timoteo capítulo 3, verso 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Le tocó vivir en un matrimonio mixto, donde su madre tenía fe, su padre no, en una generación difícil, pero que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Hermano, si usted tiene contacto, si usted tiene la oportunidad, siga sembrando la palabra de Dios en el corazón de los niños. Siga sembrando, es un tiempo maravilloso en el cual la palabra de Dios llega y penetra y se queda en sus corazones. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado de personas que adultas recordaron un corito, recordaron una lección, recordaron a su maestro o maestra y eso les hizo volver al camino? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, porque la semilla es divina, porque esa semilla, mis hermanos, es incorruptible. Cuando reciben la palabra, reciben la semilla de Dios, va a estar en su corazón y habrá un momento en que va a dar fruto. Ser discípulos tiene que ver, mis hermanos, con compromiso. Ser discípulos tiene que ver con estar orando por transmitir lo que Dios ha hecho en mi vida en la generación en el que viene atrás. Así que, mis hermanos, para ser discípulos, primero tenemos que ser un discípulo. Ese es un principio fundamental, hermano. Para hacer discípulos, como nos manda el Señor, primero tenemos que ser un discípulo. Creo que una de las grandes bendiciones, mis hermanos, que un creyente tiene es cuando hay un maestro, hay un mentor que le enseña, que le acompaña, que le va guiando. Porque cuando venimos a Cristo, mis hermanos, somos nuevos, somos bebés espirituales, no sabemos todo. aun cuando quizás haya personas que sean letradas, tengan una profesión, cuando venimos a Cristo, todos somos recién nacidos. Necesitamos aprender a orar, necesitamos aprender a tener las promesas, conocer las promesas de Dios, a confiar, a ver que nuestro Dios es fiel en todo. Para ser discípulos, primero tenemos que ser uno de ellos. Y mis hermanos, ¿es usted un discípulo de Cristo? Somos un discípulo de Cristo, hermano. Seguimos las enseñanzas de Él. Dios obra en cada uno de nosotros para que podamos hacer su buena voluntad. Mateo capítulo 11, verso 28 al 30, hermanos. Mateo capítulo 11, verso 28 al 30. Este es un pasaje muy familiar y quiero resaltar una idea. Mateo capítulo 11, verso 28 al 30, dice la palabra de Dios. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Quizás esa es la frase que recordamos más. Pero el 29 y 30 dice, hermano, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mis hermanos, ¿qué es el yugo? Algunos que son de campos recuerdan que había un madero que se le ponía en el cuello a los toros para que jalaran la carreta. Si no se le ponía ese yugo, cada quien jalaba para su lado. Y Jesús está diciendo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Y muchas veces usted y yo estamos cansados, muchas veces usted y yo estamos agobiados, porque llevamos el yugo solo, porque no lo llevamos juntamente con el Señor. Es más, no llevamos el yugo del Señor, llevamos nuestro propio yugo de cargas, de culpas, de trabajo, de agotamiento. Y por eso primero nos dice, venid a mí los que seáis trabajados y cargados, que yo os haré descansada. Pero después nos dice, nos hace una invitación, lleva mi yugo. Porque el yugo del Señor, ¿cómo es, mis hermanos? Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero tenemos que ir en ese yugo. Tenemos que decidir entrar a ese yugo con Cristo para que nos lleve y podamos, mis hermanos, caminar con libertad, caminar fácil y con la carga ligera. Pero ¿cuántos de nosotros estamos cargando tantas cosas, mis hermanos, que nos impide disfrutar, que nos impide seguir al Señor? ¿Cuántos veces hemos escuchado, ay, qué difícil es la vida cristiana? Bueno, no es sencilla, pero tampoco es una carga, es una bendición. El ministerio pastoral es difícil, hermano, pero es una bendición. Ser hijo de Dios es difícil, pero es una bendición. Ser discípulo de Cristo, mis hermanos, no es sencillo, pero es una gran bendición. Leo ese mismo versículo, verso 29 y 30, en otra versión, dice, pónganse mi yugo, déjense enseñar, déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Con Cristo, mis hermanos, las cosas son mejor. Con Cristo la situación es diferente. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que le comenté al inicio que cuando fui a esa iglesia, el que estaba dirigiendo me pareció como un discípulo, una copia en el buen sentido, una imitación del pastor, porque había recibido, porque era un reflejo de ese pastor. Y de los discípulos, mis hermanos, te decía, es que tú eres como él, tu habla te delata. Has estado con él, que se habla así de usted y de mí, hermano. Eres uno de ellos. Que nos identifiquemos como discípulos y que estemos orando, mis hermanos, para estar preparando a los siguientes discípulos. Tener discípulos y ser un discípulo. Que cada uno de nosotros, mis hermanos, podamos someternos a la enseñanza bíblica, a enseñar y ser enseñados, mis hermanos, y que la gracia del Señor sea sobre usted, para que lo que vivimos, lo que recibimos, se pueda transmitir a otra generación y no se pierda. Por tanto, id y hacer discípulos, hermano, a todas las naciones. Salir, pero también hacer discípulos. Seamos discípulos del Señor, mis hermanos, en este 2023. Padre, te damos gracias, te bendecimos. Y este año, Dios, planteas distintos propósitos para esta iglesia. Propósitos que quieres cumplir a través de cada uno de nosotros. Desde los jóvenes hasta los hermanos de edad avanzada. Como escuchábamos, Dios, no hay jubilación, no hay vacaciones espirituales en ti. Así que rogamos que esa obra que tienes en cada uno de nosotros, ese plan que tienes en cada uno de nosotros, Dios, se pueda llevar a cabo. Henos aquí, Señor. Henos aquí, Señor, para lo que tú quieres. Henos aquí, Señor, para seguirte. Henos aquí para seguir aprendiendo, pero también compartiendo eso aprendido con los demás. Ayúdanos, Dios, a ir y a hacer. Ayúdanos, Dios, a salir. Ayúdanos, Dios, a bendecir otras vidas como lo has hecho con nosotros. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Nos despedimos de nuestros hermanos de internet. Que el Señor les bendiga y que la gracia sea con ustedes en este inicio de semana.